Pues,
y las fórmulas médicas.
Otra vez repítanos el teléfono.
319-232-8944. El maletín tenía las medicinas, las fórmulas y el documento mío.
¿Y el maletín era de qué color?
Un maletín negro.
¿Y usted, llegó hasta la terminal de Manizales o se bajó antes? Pues le pregunto porque...
En la pintada, resulta que no sé si fue que cuando me quedé dormido, porque la droga que tomo da muchos sueños y me la cogieron el maletín, pero ya no lo tenía al lado mío.
Bueno, pues ojalá alguno de los oyentes que está escuchando a esta hora la W pueda llamar a nuestro oyente y devolverle esa medicina tan importante para él. Son las 10 de la mañana en punto y nos vamos directamente para España otra vez para hablar sobre la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que condenó a varios de los líderes independentistas catalanes. Saludamos a Santiago Rodríguez, portavoz del Partido Popular Catalán en el Parlamento. Señor Rodríguez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, buenas tardes en España.
Señor Rodríguez, aquí estamos hablando de una persecución política contra los líderes independentistas o de una decisión ajustada a la ley.
Pues yo me inclino muchísimo más por una decisión ajustada a la ley. Hace dos años, en septiembre y en octubre de 2017, pues vivimos en Cataluña una situación prácticamente revolucionaria, donde se aprovecharon del gobierno de la Generalitat y de las instituciones que representan al conjunto de los catalanes para intentar satisfacer la voluntad de unos partidos políticos, pero que de ninguna manera representan al conjunto de la sociedad catalana ni tenían la capacidad suficiente pues para derogar prácticamente el ordenamiento jurídico constitucional que rige nuestras instituciones. Por lo tanto, creo que es más una sentencia, estoy convencida, es una sentencia que se ajusta en gran medida a la ley.
Señor Rodríguez, pero viendo esta sentencia, ¿les queda a ustedes en el Partido Popular Catalán una sensación de decepción con la condena, al igual que sugiere el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que estas condenas del proceso han sido blandas?
Vamos a ver, yo creo que hemos de tener, hay que ver las cosas con una doble lectura, ¿no? Hay una lectura que es la jurídica, que no nos corresponde estrictamente a nosotros valorar. La jurídica es aquella lectura que han hecho los jueces del Tribunal Supremo valorando los hechos y dictando una sentencia de acuerdo con los hechos que ellos han podido valorar, y ellos han considerado que en este caso pues no había un delito de rebelión, sino que el delito era exclusivamente de sedición. Desde el punto de vista político, nosotros, y se lo puedo decir en primera persona porque yo tuve la mala suerte, no, el honor de alguna manera como representante de los ciudadanos de Cataluña de vivirlo en primera persona, pues los plenos del Parlament de Cataluña y las declaraciones de independencia, estamos convencidos de que lo que hubo esos días fue un golpe a la democracia, fue un golpe a las instituciones, fue un intento de subvertir el orden constitucional, ¿no? Y por lo tanto, seguramente desde el punto de vista político, entenderíamos más que la sentencia pues hubiera hablado de rebelión más que solo de sedición. Pero bueno, en España pues el poder jurídico es absolutamente independiente del Ejecutivo y del Legislativo, y por lo tanto lo que nos corresponde es respetar esa sentencia, desde el punto de vista político, evidentemente las lecturas pueden ser distintas.
Don Santiago, hablando de eso, dejando ya al margen la sentencia de lo que se conoce como el procés, ¿cree usted que el camino que se abre hasta ahora es un camino de cierta concordia o esto va a durar por los siglos de los siglos?
Yo no sé si va a durar por los siglos de los siglos, pero sí que hace años que digo que este conflicto no se va a resolver rápidamente, sino que seguramente alguna generación tardará en resolverse este conflicto, ¿no? Lo que estuvimos viviendo durante el día de ayer, en el que pues una turba de gente pues intentó paralizar una infraestructura importantísima para España, pero sobre todo importantísima para Cataluña, y esto a menudo pasa desapercibido para los propios independentistas, es que lo que están haciendo es perjudicando a la economía, a la propia economía catalana. Ellos intentan imponer una parte, intentan imponer al conjunto de la sociedad su visión de la sociedad, y esto en democracia no funciona así. En democracia hay leyes, las leyes son democráticas, hay que respetarlas y hay que respetar los derechos de todos. Insisto, los derechos de todos, esto es fundamental. Aquí no solo hay derechos para una parte de la sociedad, hay derechos para el conjunto de la sociedad. Y mientras tengamos un gobierno autonómico que se considera por encima de absolutamente todo, que considera que la única legitimidad democrática es la que ellos representan y que no hay otra legitimidad democrática, pues difícilmente seremos capaces de alcanzar una solución. Yo creo que lo que es fundamental es que aquellos que democráticamente alcancen el poder, alcancen el gobierno, tengan la generosidad de respetar al conjunto de la sociedad. Y esto no está ocurriendo en Cataluña en estos años.
A propósito de democracia, quiero ir al tema electoral. El PP ha sido muy duramente golpeado en Cataluña por toda esta situación. Ha ido perdiendo representación de forma dramática, casi desapareciendo del Parlamento catalán y con un muy mal resultado en las pasadas elecciones. ¿Usted cree que puede esto llevarlos a una situación electoral aún peor?
No, estamos convencidos de que no. Vamos a ver, es cierto este, digamos, descalabro de los resultados electorales del Partido Popular. Nosotros hemos hecho los análisis correspondientes y uno de los elementos que consideramos fundamentales es que la labor que hemos hecho en Cataluña, el Partido Popular de Cataluña, no tenía una correspondencia con las decisiones que se tomaban en el gobierno de España. Es decir, no ha habido una coherencia entre el posicionamiento del partido en Cataluña y las decisiones del gobierno de España. Y aún y así, siendo del mismo partido, ¿no? Y nosotros incluso podemos entender pues que no ha habido esa coherencia precisamente pues porque desde el gobierno de España lo que se pretendía era responder al interés general y no al interés específico del partido, ¿no? Y eso nos llevó pues a una situación extremadamente crítica. Afortunadamente, en los últimos meses estamos viendo ya que los sondeos electorales nos empiezan a dar resultados distintos y resultados a la alza, ¿no? Efectivamente pagamos seguramente esa falta de coherencia, esa falta de acuerdo entre el discurso del Partido Popular de Cataluña en Cataluña y las acciones del gobierno de España con un gobierno del mismo Partido Popular.
Señor Rodríguez, portavoz del Partido Popular catalán en el Parlamento, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Y saludamos a esta hora al canciller de los colombianos, Carlos Holmes Trujillo. Ministro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa, de los oyentes. ¿Cómo va la conducción del programa, Lucas? ¿Contento?
Muy bien, aquí amañado en el asiento de Julio, apenas. Pero canciller, siempre un gusto hablar con usted y quiero preguntarle por el tema Cuba, que ha sido un tema sin duda complicado para Colombia, porque el gobierno ya elevó la solicitud formal de extradición a ese país relacionado con los cabecillas del ELN, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. Sin embargo, y quiero remitirme al editorial del diario El Espectador, pues usted está poniendo en una situación imposible al gobierno cubano, ya que el Estado colombiano confió en Cuba como garante, pero no solo como garante del gobierno, sino como garante también de la posición del ELN en la mesa de negociación. Esta situación, esta decisión de pedir en extradición a estos comandantes guerrilleros, ¿no pone en una situación imposible al gobierno cubano?
Pues yo lamento muchísimo, Lucas, tengo que decirlo con entera franqueza y con mucho respeto, que esa sea la visión del diario El Espectador hoy. Es bueno aclarar en esta materia que se trata del trámite de una solicitud de extradición que hace un juez colombiano y la Cancillería la tramitó porque se trata de una solicitud del Poder Judicial que busca que se extraditen ese par de criminales confesos que están en La Habana para efecto de que cumplan una sentencia de 40 años por los atroces hechos de Machuca. Eso fue lo que hizo el gobierno colombiano y esa es la razón por la cual hemos venido sosteniendo que el gobierno de Cuba debe cumplir con sus obligaciones, las obligaciones multilaterales que tiene como miembro que es de la Organización de Naciones Unidas, las obligaciones convencionales que tiene con el Tratado de Interpol y las obligaciones bilaterales que tiene en virtud de la vigencia del Tratado de Extradición entre los dos países. De manera que lo que hemos hecho es tramitar esa solicitud de un juez colombiano y vamos a seguir insistiendo en que el gobierno cubano cumpla con esas solicitudes.
Canciller, pero lo que se ve es que se quiere hacer responsable a Cuba de una situación que no buscó, porque a Cuba la buscan para que sea garante de esos diálogos y como garante tiene que garantizar eso, garantías para las dos partes. Y le pongo un ejemplo muy reciente. Estados Unidos está en unas negociaciones muy complejas con el Talibán en Afganistán. En medio de esas negociaciones, representantes del Talibán han salido a varios lugares del mundo a esos diálogos. Y el conflicto en Afganistán continúa. Pero a esos negociadores, esos países, les han garantizado la posibilidad de regresar para continuar con esos diálogos. Eso es lo que no se entiende, que el Estado, que uno se hizo un compromiso de Estado en su momento en representación de otro gobierno y que ahora se quiera desconocer por parte del gobierno colombiano ese compromiso metiendo a Cuba en un problema que no buscó.
El gobierno colombiano no quiere meter a Cuba en absolutamente ningún problema, está simplemente solicitándole a Cuba que cumpla con las obligaciones que tiene. Cuba tiene unas obligaciones como miembro de la Organización de Naciones Unidas. Cuba tiene unas obligaciones en virtud del Tratado de Interpol. Cuba tiene unas obligaciones en virtud del acuerdo del Tratado de Extradición Bilateral. El gobierno colombiano lo que está es solicitando que Cuba cumpla con esas obligaciones. Ahora bien, hay que repetir que el gobierno del presidente Duque desde un principio señaló unas condiciones que deberían ser cumplidas por el ELN para efecto de pensar en la posibilidad de unos diálogos. Esas condiciones nunca se cumplieron y la respuesta fue un atroz atentado terrorista. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo que quiere decir lo anterior es que en el gobierno del presidente Duque no hubo una aproximación ni formal ni informal, ni la iniciación de una mesa de conversaciones con el ELN. Esa es la razón por la cual el presidente Duque en su oportunidad tomó las decisiones que tomó. No puede señalarse entonces que la solicitud de cumplimiento de obligaciones internacionales ahora sea calificado por algunos como el deseo de ponerle un problema al gobierno de Cuba. Es todo lo contrario. El gobierno de Cuba tiene en las manos la posibilidad de solucionar este problema existente. ¿Cómo? Cumpliendo con las obligaciones que tiene. Es así de fácil y de sencillo.
Señor canciller, en este editorial del que ya hizo alusión Lucas, plantean dos cuestionamientos y se los remito. ¿Hay alguna insistencia por parte del gobierno colombiano en deslegitimar a Cuba? ¿Cuál ganancia política hay detrás de aislar a un aliado que ha sido esencial para esfuerzos de paz de Colombia?
Ningún propósito de deslegitimar ningún gobierno. Lo que hay es el evidente propósito de solicitar que se cumplan con unas obligaciones internacionales. Es que los Estados miembros de Naciones Unidas tienen la obligación de cooperar en la lucha contra el terrorismo. Es que los Estados que han suscrito tratados tienen la obligación de cumplir con esos tratados. Es que el gobierno colombiano tiene el deber de tramitar las solicitudes de extradición que haga el Poder Judicial colombiano, es decir, que hagan jueces colombianos, como fue lo que se hizo recientemente cuando se solicitó la extradición de dos criminales confesos que están en el territorio cubano para efecto de que ellos cumplan una pena de 40 años por los atroces hechos de Machuca. Eso fue lo que hizo el gobierno colombiano, tramitar esa solicitud del Poder Judicial colombiano.
Señor canciller, pero para nadie es un secreto que Cuba no va a extraditar a esos comandantes guerrilleros. En ese escenario, ¿qué va a hacer Colombia?
En una conversación reciente que tuve con el señor canciller de Cuba en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, él me anticipó que habría una respuesta. Estoy esperando la respuesta. El gobierno está atento a esa respuesta para ver qué paso adicional resulta necesario tomar, si es que es necesario, a la luz de la respuesta que recibamos.
Canciller, y estamos en Cali en la primera conferencia regional para impulsar la creación de la Corte Internacional Anticorrupción que ha sido propuesta por el gobierno colombiano. ¿Cómo será la hoja de ruta para crear esta corte?
A ver, en primer lugar, esta es la primera conferencia regional y el resultado que se espera hoy es el de que nazca la coalición hemisférica para impulsar la discusión de la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Es muy importante subrayar que es la primera porque el próximo año habrá también conferencias en Europa, en Asia y en África. De esas conferencias se espera que surja el mismo resultado, es decir, la creación de esas coaliciones regionales, de manera que en el primer semestre del 21, cuando tendrá lugar la sesión especial de Naciones Unidas sobre el tema de la corrupción, haya una gran coalición global que apoye la idea de que se cree la Corte Internacional Anticorrupción y de ese encuentro surge el mandato de discutir su creación.
Canciller, quiero preguntarle por los avances en materia de anticorrupción que está presentando hoy precisamente el gobierno.
Se va avanzando en la lucha contra la corrupción en virtud de medidas nacionales muy severas que se están tomando, pero esta conferencia se convoca con la siguiente visión. Combatir la corrupción requiere una acción en los distintos países muy intensa, desde el punto de vista de la prevención, de la educación, de la represión y de la creación de una cultura ciudadana de integridad y de transparencia. Pero en virtud del crecimiento del fenómeno del soborno transnacional, que hoy representa el 5% del Producto Bruto Mundial, es evidente que resulta necesario discutir la creación de un mecanismo nuevo, eficaz para hacerle frente a ese fenómeno. Estamos hablando de una cifra aterradora. Y esa cifra aterradora que queda en manos de los corruptos son recursos que no se pueden invertir en educación, ni en salud, ni en lucha contra el terrorismo, ni en construcción de escenarios de seguridad ciudadana. Por eso es tan importante esta primera conferencia regional. Seguiremos insistiendo, porque esa es una de las prioridades del presidente Duque en materia multilateral, en que se discuta la creación de la Corte Internacional Anticorrupción para hacerle frente a ese fenómeno que crece en forma alarmante.
Señor canciller, ¿qué avances del cerco diplomático observa usted con respecto a Venezuela?
Siguen avanzando de manera muy clara y eficaz. Ustedes siempre me han escuchado decir, y esta es la oportunidad para repetirlo, que el gobierno del presidente Duque ve lo que está sucediendo en Venezuela como un proceso. Y ese proceso lo que indica es que se han dado pasos muy eficaces en la creación de ese cerco diplomático y Colombia va a continuar trabajando con la misma dedicación, con el mismo entusiasmo y con el mismo vigor. ¿En qué marcos? En el marco del Grupo de Lima, en el marco de la Organización de Estados Americanos, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es decir, seguiremos avanzando y más temprano que tarde habrá un cambio en Venezuela.
¿Puede usted cifrar el tiempo del cambio? Porque llevamos un tiempo hablando de que era pasado mañana. ¿Puede usted cifrar más o menos el tiempo en el que puede producirse ese cambio?
No. Por eso le señalo que mire, las dictaduras se caen como consecuencia de un proceso de creación de condiciones que finalmente conducen al desenlace final. No es prudente ponerles tiempo. Lo importante es señalar que se sigue avanzando día a día en la creación de esas condiciones. El último gran paso fue la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El último gran paso fueron las primeras decisiones que se tomaron dentro del marco de ese tratado. Y el siguiente paso, por supuesto, serán las nuevas decisiones que se tomen dentro del marco de ese tratado. De manera que aquí lo fundamental es que seguimos avanzando en la creación de esas condiciones que van a conducir a que haya un cambio en Venezuela hacia la democracia y la libertad.
Señor canciller, sabemos que se tiene que ir, pero no quiero despedirlo sin preguntarle por el caso de Ecuador. ¿Cómo lee el gobierno colombiano esta decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de ceder y echar para atrás el decreto que acababa con los subsidios a los combustibles?
Me parece que el señor presidente Moreno, leyendo muy bien la situación de su país, dio un paso muy positivo, un paso muy constructivo. No hay duda de que la consolidación de ese paso va a llevar a la normalización de la situación en el Ecuador y hoy se discutirá la situación del Ecuador en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, cuya convocatoria solicitó Ecuador con el apoyo inmediato del gobierno colombiano. Esperemos esa sesión, que va a ser muy importante para la creación de condiciones que conduzcan a la normalización de la democracia en nuestro hermano país.
Señor canciller, muchas gracias por habernos acompañado y pues estaremos muy pendientes al proceso de creación de esa Corte Internacional Anticorrupción que lidera Colombia.
Lucas, un abrazo, muchas gracias.
W Radio, Himla de Colombia y El Tiempo te invitan a disfrutar del regreso del mejor tenista de todos los tiempos, Roger Federer, en un encuentro con el tenista de élite de la nueva generación, Alexander Zverev. No te pierdas este duelo histórico, 22 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Roger Federer, un encuentro muy, muy W. Renuévate y vive algo nuevo. Estrena tu Renault y empieza a pagarlo en el 2021. Es hora de renovarte. Renault presenta la hora en la W.
Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es.
10 de la mañana con 20 minutos en Colombia, 11 de la mañana con 20 minutos en la costa este de los Estados Unidos.
Gracias, muchas gracias.
Hola, Pablo, soy tu subconsciente. Quería preguntarte algo. ¿Estás viviendo la vida que queremos? ¿Qué pasó con tus sueños? ¡Vamos a vivir algo nuevo!
En Renault queremos que te renueves. Estrena ya tu Renault y empieza a pagarlo en 2021 o llévalo con bono, matrícula y póliza todo riesgo por un año.
Paga en 2021, aplica solo para capital e interés. Conoce términos y condiciones en Renault.com.co.
Quiero que estés conmigo.
Yo soy Gonzalo Mejía,
el precursor de la aviación comercial en Latinoamérica y fundador de grandes empresas. Se enamora de una condesa polaca.
¿Y si te dijera que te cases conmigo?
Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián Yatra y los invito a que no se pierdan Me Llevarás en Ti, porque es una historia de amor genial.
Me Llevarás en Ti, estreno en cines octubre 24.
El próximo 27 de octubre, Colombia elige a sus alcaldes y gobernadores. W Radio, con su equipo de periodistas y corresponsales en las principales ciudades del país, le trae todo el desarrollo de esta crucial jornada electoral. Información continua a partir de las 3:45 de la tarde y hasta conocerse los resultados definitivos. W Radio en elecciones. Cero carreta, solo información.
Cuando se apagan las luces de la ciudad, llega a su oído una voz. Usted la conoce. Es la voz de siempre, la original, y solo está en la W.
Ven a Expo Cervezas Carulla y vive lo mejor de la cultura cervecera y todo lo que la rodea. Te esperamos del 17 al 20 de octubre en el Centro Comercial Unicentro. Boletas en tuboleta.com o en el ingreso de la feria. Carulla, un placer para todos los días.
Diez de la mañana, 23 minutos, Alexandra, y me quiero ir con usted al Reino Unido. ¿Qué se ha sabido del anuncio de que Escocia pediría un nuevo referendo? ¿Qué ha pasado con eso?
Pues sí, es lo que acaba de decir la primera ministra de ese país, Nicola Sturgeon. Ha dicho que el nuevo referendo debería de darse para el próximo año, pero esto, Lucas, pues hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días, no solamente con el Brexit, sino también porque recuerde que posiblemente haya nuevas elecciones generales. Por el momento, el gobierno de... perdón, el actual gobierno pues no lo pasará.
Bueno, problemas para el gobierno del primer ministro Boris Johnson. Bueno, Joana, miremos nuestro numeral, algunos mensajes que le han llamado la atención.
Seguimos con el numeral, Lucas. Numeral ganan los indígenas, arroba Edixon Rojas. Lo triste de las economías extractivas de América Latina es que entregamos el petróleo a las grandes multinacionales y ellas nos venden gasolina al precio más alto posible. Numeral ganan los indígenas. Nos dice también arroba 6JJLeconde6. Colombianos, recordemos que en el Ecuador ganan los indígenas porque la ciudadanía no cedió a la estigmatización de su sangre, porque llevaron la protesta a la capital y mostraron dignidad ante los medios cuyos cuyo sesgo es evidente. Y uno más, arroba Sabueso, cuando un pueblo se une su fuerza y trabaja por el mismo objetivo, no hay quien se le enfrente. Numeral, ganan los indígenas.
Los teléfonos para los oyentes que se quieran comunicar con nosotros en Bogotá, el 326-2350, 326-2325, la línea gratuita nacional es 018-510-560 o gratis desde cualquier teléfono celular, numeral la W, numeral 529. A propósito de lo que sucedió en Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de reversar el decreto que subsidiaba los combustibles en ese país. 10 de la mañana, 25 minutos, ya regresamos.
En la W, una propuesta.
Bueno, doctor Casas, una propuesta, oír a los Black Eyed Peas con J Balvin y esto que se llama Ritmo, otra vez J Balvin con los artistas de primera línea en el mundo, esta vez con los Black Eyed Peas.
Eso es escogido por Johanna.
No, pues por supuesto, es que usted sabe que aquí el lobby es muy fuerte. El lobby reggaetonero aquí es fuerte, duro.
Por supuesto, más de 8 implacable. Millones de reproducciones tiene la canción en YouTube.
¿El festival?
No.
Todavía no.
Falta para Estéreo Picnic, pero mientras tanto...
¿Están las ventas de boletas?
Ah, sí, ya se están vendiendo las boletas, ya conociéndose esa alineación de estrellas encabezada por los Guns N' Roses para el Estéreo Picnic del próximo año. Ya las boletas están a la venta, pero mientras tanto, pues disfrutemos de esto, de Black Eyed Peas, de J Balvin y esto que es Ritmo. Casas, una propuesta.
Pues la trae el periódico Portafolio, que advierte que para después de las elecciones viene una propuesta gorda. Es el proyecto del gobierno sobre reforma pensional. El periódico Portafolio dice tener la información de algunas de las iniciativas que incluiría esa reforma, pero ya se saben varias cosas. Primero, que el gobierno no considera que hay que cambiar la edad para pensionarse, y ese es el punto más de fondo y más complicado, puesto que ANIF y FEDESarrollo han ya expresado la opinión en el sentido contrario. Y lo segundo, que la principal característica de una reforma pensional es que pasa con la prima media, la que el régimen de prima media, que es lo que Colpensiones en este momento tiene y que constituye un costo muy duro para las finanzas del Estado colombiano, por lo que estaremos esperando esa propuesta a partir de el mes de noviembre de este año, y se armará, por supuesto, la gorda.
No, ya, Alberto.
No, pues, ¿cómo?
Dese una pasadita por redes sociales para que vea.
No, pues, ¿cómo? Es que es
la publicación de Portafolio generó, tiene como 5 hashtags en este momento. Y usted viera el entusiasmo, comillas, porque después la gente dice, comillas, que ha generado...
Guiño,
guiño. Sí, guiño, guiño, lo que dice Portafolio. Dese una pasadita para que vea el ambiente.
Oiga, pero yo sí le quiero preguntar a María C., ¿qué se sabe, qué ha dicho el gobierno frente a esta propuesta que revela el diario Portafolio?
Pues mire, Lucas, hablamos con Juan Alberto Londoño, él es el viceministro de Hacienda, y nos dice que la información es totalmente falsa, que el gobierno todavía no tiene una versión de reforma de protección a la vejez, que en este momento están en mesas de trabajo y que han llegado ideas en todos los sentidos, que se han recibido propuestas de todos los sectores y en todas las direcciones, pero que no es cierto que ya haya un proyecto de reforma, que tampoco se le ha presentado nada al presidente, porque ni los mismos ministros de Trabajo y los de Hacienda, que son los que liderarían esta reforma, están al tanto. Entonces señalan que no, que es un error decir que ya hay un proyecto de reforma.
Claro. Pero el texto tiene que venir de algún lugar, de alguna mesa técnica donde esté participando el gobierno, porque no creo que esas propuestas no salieron así como del aire. ¿Qué se sabe? ¿De qué mesa, de qué foro, de qué lugar viene esa propuesta?
Pues mire, lo que dice el artículo de Portafolio, Lucas, es que viene de la Comisión de Protección a la Vejez, que usted recordará es creada, por lo que le digo, entre la cartera de Trabajo y la cartera de Hacienda, pero pues el documento como tal no lo ha revelado Portafolio. El viceministro nos dice que no está, y además señala otras dos cosas muy importantes, Lucas, y es que en lo que han hablado y en lo que se ha avanzado es falso lo de que se va a modificar la tasa de cotización y también que va a haber una transición de los regímenes, que ambas cosas son falsas y que no están siquiera pensando en esas opciones. Eso es lo que dice el gobierno.
Bueno, pues amanecerá y veremos. Vamos a ver qué pasa con esa propuesta que revela el diario Portafolio. Vamos a ver si el gobierno finalmente la presenta al Congreso de la República o no. Pero desde ya, como lo dice Félix, hay más de un usuario de redes sociales inquieto por esta propuesta revelada por el diario económico Portafolio. Bueno, Luz Elena, y nos vamos a la agencia jurídica de defensa del Estado. ¿Por qué? ¿Para qué estamos molestando hoy al doctor Camilo Gómez?
Pues, Lucas, la semana pasada escuchamos este anuncio del Gobierno Nacional sobre el tema del Galeón San José, y este fin de semana, pues, fueron muy polémicas las declaraciones de la exministra de Cultura del Gobierno Santos, quien afirmó que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con sus declaraciones sobre este proceso de extracción del fondo del mar del Galeón y también sus bienes, que es lo importante, demostró que desconoce la complejidad del proyecto científico que se requiere para ejecutar esta operación. Pues si alguien está hablándole en este momento al oído a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, es sin duda alguna el doctor Camilo Gómez, a quien estamos llamando para preguntarle pues sobre esta opinión que da el gobierno Santos sobre la decisión de este nuevo gobierno de ya no buscar sacar el Galeón San José. Doctor Camilo, gracias por atender a la W, y bueno, sobre estas declaraciones, ¿cómo reciben ustedes estos cuestionamientos del anterior gobierno?
Muy buenos días. Pues yo estuve leyendo cuidadosamente las declaraciones de la ministra, me sorprendieron un poco, porque tal vez la ministra está confundida, ella no ve con mucha claridad cuál es la distinción entre populismo y patriotismo. Ella y el presidente Santos resolvieron entregar parte de nuestra historia a cambio de rescatar el Galeón, cuando existen muchas otras formas de hacerlo. Me parece que esa es una diferencia de mucho fondo, que estamos en este gobierno por lo menos decididos a defender el Galeón San José y el patrimonio sumergido, el patrimonio cultural de los colombianos, tiene especialmente una protección constitucional reforzada. Eso significa que por normas constitucionales estamos obligados a proteger y a defender ese patrimonio cultural, esté sumergido o no. Y por lo tanto, pues es un poco extraño que se haya tomado la decisión de pagar con piezas mismas del rescate, como si eso fueran simplemente monedas de dinero actual y no parte de nuestra historia. Es una declaración de la exministra muy desafortunada.
Doctor Camilo, pero la crítica se va por las coordenadas de donde está ubicado el Galeón San José. Se dice que si Colombia no hubiera tenido el apoyo de un ente internacional para encontrar las coordenadas, jamás lo hubiera encontrado solo.
Desde luego, nadie está criticando la intervención de particulares y de personas especializadas en el rescate del Galeón. Una cosa es eso y otra cosa es que se entregue parte del patrimonio cultural que está ahí sumergido, parte de la historia de Colombia. Es que no se trata de un montón de pedazos de metal sumergidos, sino se trata de una parte de la historia, no solo de Colombia, del continente, y es lo que une a España, a África y a América Latina en el fondo. Es una cosa mucho más profunda que no importa su valor patrimonial simplemente. Y fíjense el negocito que se estaba armando. Se le iba a pagar con el dinero, con las monedas de oro y de plata, pero por el peso, calculado su valor según el peso. Pero esas mismas monedas en el mercado internacional costarían muchísimo más. Una moneda, una sola moneda de ese estilo, de las que se cree están en el galeón, puede llegar a costar hasta 35 mil o 40 mil dólares, una sola moneda. Mientras que por su peso, pues no, Colombia estaría aceptando que fuese solamente un valor de alrededor de 2 mil o 3 mil dólares. Es decir, mucho dinero en juego y sobre todo mucha parte de nuestra historia en juego.
Doctor, ¿y existe la posibilidad de que Colombia con sus propios recursos extraiga el galeón San José?
Pues Colombia no lo va a hacer sola. Colombia va a tener que tener acompañamiento y asesoramiento de empresas especializadas, desde luego, por un lado. Por otro lado, tendrá que tener cooperación internacional para este efecto, porque Colombia pues necesita aprender a rescatar los galeones. Tenemos en nuestros mares cerca de 100, más de 100, 120 naves hundidas, todas ellas de gran riqueza histórica. No necesariamente estamos hablando de oro, plata y esmeraldas, sino de otro tipo de riquezas. Y por lo tanto, pensar en que esto simplemente se trata de sacarle monedas de oro es una equivocación. Ahí, con el rescate del galeón, vamos a aprender a intercambiar tecnología. La Armada va a estar mucho más presente. La Armada, el gobierno anterior lo había sacado del paseo, como dicen popularmente. Otra vez la Armada está retomando su trabajo y desde luego esperamos que en el futuro Colombia logre hacerlo. Por ahora tendremos que contar con empresas extranjeras.
Doctor, ¿cree usted que debería ser la misma empresa, la originadora, que se llama la empresa MAC, la que debiera trabajar en la recuperación del San José? ¿O, en su opinión, debe ser un concurso de empresas, de otras empresas internacionales, para trabajarlas ahí, para hacer ese trabajo con el respeto debido a lo que ahí en el fondo del mar se encuentra?
Bueno, cualquier empresa, la actual o cualquier otra, lo primero que tiene que tener en cuenta es eso que acaba de mencionar, el debido respeto a lo que está ahí hundido. No se trata de meter, como diríamos vulgarmente, una pala y sacar lo que hay, sino hacer una excavación arqueológica respetuosa de la historia y de lo que está allí en el lecho del mar, esperando a que lo conozcamos. Me parece que eso es un punto que es independiente de quién lo extraiga. En cuanto a la empresa, pues la realidad es que el gobierno Santos dejó un proceso supremamente avanzado. Durante 6 meses estuvo abierta la posibilidad de que se presentara alguien más y no lo hicieron. Y la empresa actual ha manifestado ya expresamente al gobierno su disponibilidad plena para cambiar la fórmula de pago. Es más, nos enteramos por boca de la misma empresa que durante todo el tiempo de las negociaciones con el gobierno anterior, ellos insistían en que el pago no fuera en especie y el gobierno Santos insistía en lo contrario. Posición que no solo sorprende, sino francamente es molesta pensar en que el gobierno sea el que insistía en entregar las piezas históricas en vez de buscar otras fuentes de financiamiento. No deja de sorprender.
Doctor Gómez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A ustedes muchas gracias.
Sí, volvemos a nuestra sección con la música de J Balvin, de los Black Eyed Peas, buscando propuestas por el mundo. Laura, en España, una propuesta. Se nos fue Laura, entonces nos vamos directamente para Londres. Alexandra, propuesta.
una propuesta con los activistas de Extinction Rebellion. Resulta que ellos vienen protestando desde hace más de una semana y continúan hoy las protestas aquí en Londres a pesar de la prohibición de la policía. Los manifestantes por el cambio climático atacaron hoy el Departamento del Transporte y el MI6 y se dice que su próximo objetivo será el metro de Londres, lo que por supuesto, pues Lucas, causaría un caos en el transporte público usado por miles de personas diariamente. En 9 días de protestas, la policía ha arrestado a 1.457 personas aquí en la capital británica.
Rafael, una propuesta.
Pues la propuesta que ha hecho el jefe de seguridad del Papa, el hasta ahora jefe de seguridad del Papa en el Vaticano, y la propuesta ha sido apartarse de su cargo para dejar que la investigación que se está llevando a cabo en el Vaticano no tenga sombra de duda. Porque el escándalo en la Santa Sede sobre presuntas irregularidades en las operaciones financieras millonarias ya se ha cobrado su cabeza. Es la de Domenico Gianni, que es el comandante, el excomandante de la Gendarmería Vaticana, el jefe de seguridad del Papa Francisco, que ha dimitido por la filtración de un documento interno sobre esta investigación. ¿Qué pasó? Pues había un documento interno en la que se pedía la investigación de 5 personas y se le suspendiera cautelarmente por la investigación, entre los que había pesos pesados del organismo Vaticano, el organismo económico Vaticano. Pero el Papa Francisco fue el que ordenó esa investigación rigurosa sobre el asunto y está furioso, y muy furioso, dicen en Roma, por la divulgación de esa circular interna, porque señalaba a los implicados cuando todavía no habían sido hallados culpables de ningún delito y la investigación estaba en fase preliminar. Por eso, Bergoglio ordenó una investigación sobre la filtración y todavía no se sabe quién filtró, pero sí el responsable de la seguridad, un hombre que los últimos 20 años estuvo al lado del Papa. Profundamente afectado, ha dimitido. Los 5 implicados, les recuerdo, lo contamos en su día, están investigados por haber supuestamente participado en operaciones como compraventa de inmuebles en el extranjero, pero también de algunos flujos financieros non santos del óvulo de San Pedro.
En París, Florencia, una propuesta.
La propuesta del ministro de Finanzas y Economía francés, Bruno Le Maire, de un impuesto europeo para el carburante de aviones y barcos. Al presentar su pacto productivo desde Bercy, la sede del ministerio, Le Maire dijo que le resultaba incomprensible que hayan sido fijados objetivos para las emisiones de carbono de los vehículos y no para los de los aviones o los barcos. Recordemos que en mayo pasado la Comisión Europea había solicitado un estudio que aconsejaba gravar el queroseno de los aviones a 33 centavos de euros el litro.
Y de París nos vamos para Teherán. Catalina, una propuesta.
Lucas, una propuesta es mirar con cuidado lo que pasará con los prisioneros y las mujeres del Estado Islámico después del avance de las tropas turcas y sus aliados en el noreste de Siria, lo que hemos estado hablando. Ya durante este fin de semana, al menos 750 personas, entre ellas 250 mujeres consideradas ISIS, escaparon después de un ataque de las fuerzas turcas al campo de Anaisa. Según ha publicado la agencia de noticias France Presse, algunas de estas mujeres de nacionalidad francesa y que estaban en el campo habrían vuelto a caer en manos del Estado Islámico, y esto se conoció a través de la comunicación de una joven con su abogada en Francia. Pues bien, la W ha estado en contacto con la madre de una de esas jóvenes francesas que había viajado a Siria cuando tenía 17 años y que estaba en el campo. Según la madre, que nos han reenviado algunos de sus mensajes, su hija, después del ataque, fue sacada del campo por hombres armados y se encuentra en un lugar no identificado. Ahora la única comunicación es a través de una mujer que pide dinero a las familias en Francia como rescate, y la familia está convencida de que están de regreso en manos de Daesh. Este drama de esta familia muestra el dilema frente al que se encuentra el mundo, frente al escape de cientos de personas de ISIS. En este caso, la joven había mostrado su voluntad de volver a Francia y pagar la condena, pero la gran pregunta es qué va a pasar con aquellos más radicales y altamente entrenados.
Nos vamos para los Estados Unidos, Celine, en Nueva York, propuesta.
Pues la propuesta es mirar hacia California, porque el gobernador de California acaba de firmar un proyecto de ley para limitar el desarrollo de gas y de petróleo en el estado. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley destinada a contrarrestar los planes de la administración Trump para aumentar la producción de petróleo y gas en tierras públicas protegidas. La medida prohíbe que cualquier autoridad de arrendamiento de California permita la construcción de tuberías o otra infraestructura de petróleo y gas en propiedad estatal. La ley envía un mensaje claro al presidente Donald Trump de que lucharemos para proteger estas hermosas tierras para las generaciones actuales y futuras, dijo el asambleísta demócrata Al Marzucci, quien presentó dicha ley.
En Washington, Yari, propuesta.
Lucas, le propongo que hablemos de la investigación de juicio político que lleva el Congreso contra el presidente Donald Trump. Tenemos una semana llena de testimonios y citatorios. El día de ayer acudió Fiona Hill, es asesora de la Casa Blanca en Rusia. Estuvo por casi 10 horas y dijo, entre muchas cosas, dijo que en una reunión el pasado 10 de julio con el embajador de los Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, se discutió lo de la investigación de los Biden. Y allí también estuvo presente el ex asesor de seguridad John Bolton y salieron tan preocupados, dijo ella, que Bolton le ordenó consultar con el abogado del Consejo Nacional de Seguridad. Para esta semana hay 5 testimonios programados, en su mayoría con funcionarios del Departamento de Estado, y aunque no se tenía claro si aparecerán o si aparecerían todos después de que Trump declaró que no va a cooperar con la investigación, el subsecretario adjunto de Estado George Kent, citado para hoy, ya está en el Congreso hace un poco más de una hora declarando a puertas cerradas. El día de mañana, miércoles, también se espera que acuda ante los comités Michael McKinley, ex asistente principal del secretario de Estado Mike Pompeo, quien renunció la semana pasada.
En Miami, Jaime, propuesta.
Una propuesta, las precauciones que se pueden tomar para que no se olviden los niños dentro de los autos. Y es que la muerte de una niña de un año en Florida marcó el caso número 50 de infantes que mueren por esta causa, según el rastreador nacional Kids and Cars. La policía de Tampa encontró a la niña inconsciente después de que sus padres llamaron al 911. Al parecer, la menor se quedó accidentalmente en el vehículo desde la mañana. Posteriormente fue declarada muerta en el hospital. En promedio, son unos 38 niños los que mueren anualmente mientras están atrapados en vehículos calientes. Dichas tragedias han llevado a los fabricantes de automóviles a anunciar que harán que los sistemas de recordatorios de los asientos traseros sean estándares en la mayoría de los vehículos.
Félix, propuesta.
Nosotros tenemos los comerciales el de la red Papás, ¿no?
Sí.
A propósito del tema de comida chatarra, ellos son muy activos en todo eso. Pues bien, Singapur se acaba de convertir en el primer país del mundo en prohibir toda publicidad de bebidas azucaradas. Incluye refrescos, zumos o incluso las energéticas que tengan endulzantes. Esa que ha sido una lucha permanente tiene en Singapur el primer lugar del mundo donde se prohíbe la publicidad de bebidas azucaradas.
No, en Colombia ha sido imposible siquiera
no,
que se suelta un solo debate del proyecto para indicar qué alimentos son altos en sodio, en grasa, en azúcar, solamente como un indicador. Eso no lo hemos podido hacer acá, pese a la cruzada que ha liderado Red Papás. Oiga, Félix, ¿qué tal Argelia? ¿Qué tal el equipo con el que se enfrenta hoy la selección Colombia?
Pues Argelia es un equipo con historia dentro de su dentro de lo que es su panorama futbolístico, dentro de lo que ha sido su, pero no sé cómo está hoy. Mejor dicho, no sé cómo está hoy.
Más bien.
Para resumirle, no tengo
para resumirle,
ni idea.
No sé cómo está
pero
hoy.
Pero me gustó lo de la historia, una profunda
historia, claro.
Profunda, sí. Había que remontarnos hasta tiempos de los.
Si me pregunta cómo está hoy,
gran
no
análisis.
Tengo ni idea.
Gracias, Félix. María Camila, propuesta.
Pues le propongo que hablemos de cine, de usted sabe quién es Zoe Kravitz, está guapísima, la hija de Lenny Kravitz, sí señor, y de la actriz Lisa Bonet. Ella ha triunfado recientemente en una serie que se llama Big Little Lies. Pues ahora va a hacer o va a interpretar a The Catwoman, la Gatubela de Batman, la película sobre este famoso superhéroe. De hecho, hemos hablado muchísimo en estos micrófonos de El Guasón. Pues ahora ella va a interpretar a The Catwoman. Muy guapa. Estuvo compitiendo, digamos, por este papel con las latinas Ana de Armas y con Eiza González, que también hicieron pruebas junto a Pattinson para lograr este personaje, pero se lo ganó Kravitz.
Oye, y hablando del Guasón, me la vi anoche.
La vio.
Se recomienda entrar con pañal, ¿no? Y cita donde el psicoanalista después.
Me encantó también, sí.
Dios
sí,
mío, increíble. Qué cosa tan fuerte. ¿Esa Felicia al que le pareció sobrevalorada?
Yo lo que digo es, a mí me gustó mucho El Guasón.
Sí.
Pero es que han dicho, primero, que obra maestra. Lo de obra maestra es un juicio que solo da el tiempo. Y no el periódico, sino el tiempo. Y lo otro es una encuesta que sacó, creo que fue El Espectador, que fue la que yo mencioné, donde decía que sí se puede decir que El Guasón es una de las 10 mejores películas de la historia. Yo lo que digo es que no es ni entre las 10, ni entre las 20, ni entre las 30, ni entre las 50, ni entre las primeras 100. En lo que yo creo, me parece que es una muy buena película. Lo de Phoenix es extraordinario.
Pero sí se debe llevar un Oscar Phoenix, ¿o no?
Pero sí. Tiene historia, sí. Como Argelia. Tiene historia, tiene bases fuertes, un proceso juvenil poderoso, pero no está dentro de las 50 mejores.
No, ni las 100. O sea, ni las 100. Pero eso siempre será valoraciones personales, porque las listas siempre serán muy subjetivas. Lo que sí creo es que es una muy buena película, controvertida, porque tiene esa cosa de manejar el límite.
Sí.
El límite.
De la alusión a la violencia. No,
exacto,
y
todo eso es en una línea muy delgadita. Pero lo de Phoenix
sale de ahí a arruncharse con la mamá, porque no hay otro, camino después de ver
impresionante.
Impresionante. Bueno, Erika, y en Cali, propuesta.
Lucas, le propongo hablar del partido Cambio Radical, que le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de inscripción del candidato al Consejo de la Unión Valle, Víctor Hugo Agudelo Caro, quien fue sorprendido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con 7 kilos de cocaína. El político, que llevaba la droga oculta en la prótesis de una de sus piernas, fue detenido cuando pretendía abordar un avión con destino a Alemania. Por razones que aún se desconocen, Lucas, el candidato fue dejado en libertad y regresó a la Unión, donde continúa en campaña. El documento que fue presentado ante el CNE, el partido Cambio Radical, también solicita la revocatoria del candidato a la alcaldía de Palmira, Joanny Moncayo, por doble militancia.
Oiga, Laura, fecha del asesinato del joven grafitero en Bogotá.
19 de agosto de 2011.
Y eso ya no ha sido cosa juzgada, segunda instancia, Corte Suprema de Justicia. ¿En qué está eso?
No. Vea, Juan, Lucas, qué pena, la costumbre. Los coroneles en retiro de la policía, Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, quien recordemos eran el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el excomandante de la estación de Suba, se declararon inocentes en el proceso judicial que se les adelanta por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen, de los hechos que rodearon la muerte de Diego Felipe Becerra Lizarazo, en hechos registrados en el año 2011. Ambos fueron imputados y los dos oficiales son señalados de desviar la investigación por el asesinato del joven de 16 años, quien fue atacado por el patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón, quien, recordemos, además está prófugo de la justicia.
Pero Laura, a ver, ¿cómo se explica que después de 8 años estemos apenas en la etapa en la que los sindicados se declaran inocentes o culpables?
Es que esto es por la manipulación de la escena del crimen, y fue condenado Wilmer Antonio Alarcón, que fue el autor material del asesinato, y no lo encuentran ni la policía ni la fiscalía. No está en el país, no saben dónde está, y apenas inicia el juicio contra los coroneles de la policía.
¿Y qué pasó con el que era comandante de la policía de Bogotá en ese momento, el general Patiño?
No, contra ese nada, nunca. Nunca pasó nada contra él. Esa investigación se quedó en la Procuraduría. Recordemos, María Camila, usted y yo cubrimos eso juntas en Palo Quemado.
Sí.
Y no, quietico, stand-by.
Bueno, Laura, ¿cómo le suena esto de J Balvin y los Black Eyed Peas?
Maravilloso, me encantó.
¿Le gusta?
Sí.
Bueno, subámosle para que ver cómo suena esto que hace J Balvin y los Black Eyed Peas.
Baby, tonight's like fuego. We 'bout to spend the dinero.
Oiga, doctor Casas, a propósito de la propuesta que usted nos da hace unos minutos, ese borrador de reforma pensional que presentaría el gobierno, aunque María Cecilia dijo que es apenas una de muchas propuestas que se están estudiando, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno tiene que presentar una reforma pensional, pero ¿será que sí le da el capital político para tramitarla después de lo que pasó con la ley de financiamiento, después de lo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Usted sí cree que haya ambiente?
No creo que haya ambiente alguno para poder sacar una reforma pensional que sea viable. Lo primero, lo que ya señalé en el sentido de que no se tocaría la edad, que es el punto principal de la reforma pensional. Y el segundo, el sistema de régimen de prima media, porque ahí radica el obstáculo mayor de las pensiones, que hay dos sistemas en Colombia: el sistema privado y el sistema de Colpensiones. Y para el sistema privado, Colpensiones es una competencia desleal al sistema del ahorro, que significa el que tiene diseñado el sector privado en Colombia. Por consiguiente, acabar ese sistema de prima media, creo yo que es el más duro de roer por parte del Congreso.
Cristian, y ya supimos la posición del Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Trabajo, ¿ha dicho algo frente a ese posible borrador de reforma pensional?
Pues Lucas, también le consultamos a primera hora a la ministra Alicia Arango, pues para verse pronunciada sobre el tema, y nos ha dicho que por el momento no lo va a hacer, y pues tampoco nos confirmó que se haya presentado algún tipo de esta propuesta. Lo mismo que dijo Hacienda, están en la misma línea.
10 de la mañana, 55 minutos, y
pero,
a que se quede, señor.
Lucas.
Señor.
Eso no se lo inventas en portafolio.
No.
Del aire, pues.
Esa no será.
De portafolio, vamos a hacer esta reforma pensional.
No será esa vieja estrategia de soltar un globito para ver cómo.
Echar el globo a ver.
Para ver cómo.
Si revienta
cómo
o no
cala
revienta.
En la opinión pública. Y después decir, no, mire, no esto, pero cedemos en estos puntos y tener una mejor posición para llevar el proyecto al Congreso de la República.
Y adicional que pues si ellos dicen que hay unas mesas técnicas, es muy factible que de pronto alguno de estos puntos, este punto se haya tocado en algunas de esas mesas y pues lo hayan dado a conocer de esta manera.
Pues ya veremos. Lo invito, Cristian, a que se quede un segundo porque vamos a hablar de aerolíneas, solo en segundos aquí en la W.
¿Quiere comprarse una moto para ir al trabajo? Sí, aquí. Soy su celular. ¡Móntese de una! Entre a la Previvienda Móvil. Solicito el crédito para empleados en 5 minutos. Su empresa autoriza el descuento que automáticamente le desembolsamos. ¿Quiere olvidarse del trancón? Así de fácil.
Previvienda Móvil. Productos sujetos a políticas y condiciones de evaluación. Aprobación y desembolso del Banco de Vivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Nuestros sueños siempre han sido inmensos. Queríamos iluminar la oscuridad siendo líderes en energías renovables con Celsia, para que los niños, donde estuvieran, solo se preocuparan por aprender. Hoy seguimos haciendo realidad nuestros sueños, invirtiendo en el desarrollo de Colombia, y no paramos de soñar. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Los colombianos nos informamos antes de decidir. Para consultar tu lugar de votación este 27 de octubre, ingresa a la aplicación Infovotantes o a www.registraduría.gov.co. Verifica cuál es tu puesto y mesa asignada para las elecciones de autoridades territoriales. Solo digita tu número de cédula y sabrás dónde ejercer tu derecho al voto. Infórmate, elige y vota. Registraduría Nacional del Estado Civil.
10 de la mañana, 58 minutos, Cristian, y vamos a hablar del mercado de las aerolíneas en Colombia. Cuénteme, ¿qué es eso de JetSmart?
Pues, Lucas, resulta que es la nueva aerolínea que empezará a operar en Colombia, lo hará desde diciembre, y pues tendrá unas rutas muy interesantes que pues son para el extranjero, hacia Chile. Y por eso tenemos en línea al señor Eduardo Ortiz, a quien presentamos, y el CEO de Smart, de JetSmart, perdón. Señor Eduardo, buenos días.
¿Aló?
Sí, señor Ortiz, buenos días. Está al aire en la W.
Muy buenos días, muchas gracias a todos los radioyentes de la W.
Muchas gracias por atendernos a las 10:58 de la mañana. Señor Estuardo, por favor, explíquenos en qué va a consistir la aerolínea JetSmart en Colombia, cuál va a ser su funcionamiento y cuál va a ser la operación que nos van a brindar.
Sí, con mucho gusto. JetSmart es una línea aérea de ultrabajo costo de un fondo de inversión norteamericano basado en Phoenix, Arizona, que se ha dedicado a la fundación y desarrollo de líneas aéreas en prácticamente todo el mundo por casi más de 20 años. Y JetSmart es su última línea aérea que empezamos a operar hace más o menos 2 años y medio en Chile. Ya tenemos transportado más de 4,5 millones de pasajeros, todos ellos incrementales de mercado. Y nuestro objetivo como línea de ultrabajo costo es operar con el más alto nivel de eficiencia y vender precios bajos, ¿verdad? Operamos la flota de Airbus 320 más nueva de América. Todas las aeronaves son traídas directamente de las fábricas de Airbus en Toulouse, en Francia, o de Hamburgo, en Alemania. Y con estas aeronaves estamos creciendo ahorita con 6 aeronaves nuevas. Va a estar destinada a servir las rutas de Colombia con Chile, ¿verdad? Así que a partir del 20 de diciembre se abre una ruta inédita, nueva por completo, que unirá a la ciudad de Cali con Santiago de Chile, y el 9 de enero Bogotá